El enfoque del deporte con Rodrigo De Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 15 minutos por delante para contar todas las noticias del día. Ya están aquí nuestras internacionales, la selección femenina ha caído como solía caer la masculina, en cuartos sin merecerlo y con un arbitraje cuestionable. Hoy no es fácil verlo, pero tal vez sea una buena noticia. Etapa superada, luego toca ganar porque hasta la victoria definitiva hay otras victorias parciales. Por ejemplo, enganchar a la gente. Anoche el partido tuvo un minuto de oro de 3 millones y medio de espectadores, que es casi un 30% del share. Y el año que viene, a por el Mundial. Es miércoles 21 de julio, Mario Llorente está en la realización. Comenzamos.
Si digo lo que pienso, igual me sancionan. Nos enseñan la repetición del gol en la pantalla, a Irene le dan un codazo en la cara, es gol. Da rabia porque lo pones todo, lo intentas, te quedas con cara de tonto.
La selección ya está en España, ha llegado hace solo unos minutos al aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas. La rabia de la medianoche por el arbitraje, esta mañana era pena por la eliminación y ahora orgullo por el nivel exhibido y motivación para volver más fuertes en el Mundial del año que viene. Estamos allí, estamos en Barajas, con nuestro compañero de Telemadrid, David Robledo. Hola, David.
Sí, Rodrigo, buenas tardes. Pues la selección española femenina ya está en Madrid antes de lo que todos deseábamos, antes de lo que todos esperábamos, pero ese gol en los últimos minutos y después el otro en la prórroga de Inglaterra nos ha hecho caer en los cuartos de final. Estamos con Jorge Vilda, que es el seleccionador nacional. Jorge, ¿con qué nos quedamos? ¿La decepción o la buena imagen ofrecida? No hemos sido inferiores a nadie.
Bueno, al final con aprendizaje, ¿no? A punto de meterte en semis, jugando contra la anfitriona, con todo a su favor y siendo mejores. El fútbol en este caso un poco cruel y sí que me quedo con, pues bueno, con la cabeza alta de mis jugadoras, de haberlo dado todo, de haberse dejado el alma, de demostrar que se puede competir contra cualquiera y que pronto llegará un gran éxito.
¿Qué es lo que nos ha faltado? ¿Qué le falta a España para dar ese pasito y poder imponerse en partidos importantes y en estos ambientes tan difíciles?
Sí, ayer nos faltaron 7 minutos, saber competir el partido, saber que cometer cualquier error en esos últimos minutos es decisivo y nada, seguir probando suerte, seguir el camino, está trazado, sabemos cómo queremos jugar, lo demostramos en cada partido y que esto al final nos va a llevar a un gran éxito.
Esto es lo mejor, ¿no? Que esta selección tiene futuro y nos puede dar grandes alegrías.
Pues sí, y sobre todo viendo también lo que viene por abajo, no solamente en categorías inferiores, sino todas las jugadoras jóvenes que han jugado en este torneo, han dado grandes rendimientos y eso pues augura que en un futuro pues será mucho mejor.
Muchísimas gracias, mister, enhorabuena por el torneo.
Muchas gracias a vosotros.
Eran las palabras de Jorge Vilda, el seleccionador nacional, que es optimista de cara al futuro, aunque no puede disimular la decepción que les ha provocado a todos pues el caer en estos cuartos de final.
Gracias, David. Ya en frío, es hora de hacer balance, lo ha hecho Jorge Vilda. España ha caído en cuartos, pero por el camino ha ido ganando intangibles. Por ejemplo, juega, compite y engancha. Buscamos opinión, la de Bárbara Lobo, histórica de nuestro fútbol y ahora directora deportiva de Fútbol Ellas.
La verdad es que ha sido una pena que hayamos sido eliminadas en cuartos. Después de haber jugado nuestro mejor partido contra Inglaterra y ser superiores a ellas durante casi 70 minutos. Pero bueno, aun con todo creo que hemos vuelto a ganar mucho, creo que estamos haciendo las cosas muy bien, que la visibilidad de la Eurocopa para las nuestras ha sido brutal. Y bueno, tenemos una selección bastante joven con mucha ambición, lo podemos ver en Mariona, Aitana Bonmatí, jugadoras que han dado la sorpresa, que ni siquiera iban a ser titulares y han sido titulares. Y bueno, aunque creo que queda mucho por hacer, creo que cada vez hay más apoyo mediático y ganas de hacer las cosas bien.
Día 2 del Real Madrid en Los Ángeles. Sonido del campo de entrenamiento. Eso es ahora. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo.
Segundo día y segundo entrenamiento hasta ahora en la UCLA. La pregunta es, seguramente la que se hacen los madridistas, es si va a jugar o no Benzema. Hay ganas de ver al francés, ha llegado tarde, pero ha llegado muy bien y es un poco la incógnita antes del Clásico.
Sí, bueno, es la gran duda. No sé, a mí me parece demasiado precipitado. Ten en cuenta que está completando su segunda sesión de trabajo, la segunda que está llevando el equipo ahora mismo en la Universidad de UCLA. y efectivamente trabajando evidentemente a buen ritmo, como todos, porque Benzema es un tío súper profesional que se ha cuidado mucho durante sus vacaciones, con lo cual, bueno, físicamente no va a tener problemas. No sé si quizá en cuanto a minutos de trabajo y a ritmo de competición sea lo mejor, ¿no? Ponerle a jugar ya contra el Barça en la madrugada del próximo sábado al domingo. Esa es la gran duda. A mí me parece que le llega un poco pronto ese clásico, aunque sea un partido de entrenamiento de pretemporada, pero hay que decir, Rodrigo, que lo bueno es que están todos bien, trabajando a esta hora, por cierto, en una sesión que va a ser la primera del día en Los Ángeles, porque para hoy el preparador físico junto a Carlo Ancelotti ya han planificado doble sesión, trabajando ahora cuando son allí las 11 menos 10 de la mañana. Volverán a hacerlo cuando sean las 5 de la tarde en Los Ángeles, a las 2 de la madrugada, hora en España.
Vamos a escuchar, Carlos, a dos canteranos multicampeones de Europa.
El primero, Carvajal, que ha tomado la palabra para dejar claro que a pesar de todo lo que se ganó la temporada pasada, Liga, Champions, Supercopa de España, el Real Madrid ya sabemos cómo es y ahora hay que limpiarse la cabeza y empezar a pensar en lo que viene.
Lo más importante es resetearte y no parar. No parar, ¿no? Siempre el seguir queriendo ganar, el seguir queriendo ampliar la historia de este club es más importante, ¿no? Creo que la frase indicada es no cansarte de ganar, que es un poco lo que exige esta camiseta.
Y el segundo, Lucas Vázquez, que ya piensa en el partido del Barça. Evidentemente no hay que sacar grandes conclusiones, es un entrenamiento algo más, con el pique que siempre hay con el eterno rival, y evidentemente por eso se le quiere ganar.
Sí, la verdad que es un bonito partido siempre, contra el Barça, el clásico, pues vamos con muchas ganas para coger ritmo, coger sensaciones y vamos a ganar.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Como dice Carlos, esta madrugada, hora española, más entrenamiento en el Real Madrid. En el horizonte de Las Vegas, el Barça, que sigue pendiente de las palancas de Laporta y de las primeras evoluciones sobre el campo de Lewandowski. Habla del fichaje estrella de este año, el fichaje estrella del año pasado, el Kun Agüero.
Es un 9 de top nivel, ¿no? Como son todos los 9 hoy en día, digamos, en el área, pero él tiene esas cosas que parece que no está y de repente está, ¿no? Creo que el Barça va a tener bastante gol en ese sentido. Obviamente no es lo mismo el fútbol alemán que la Liga Española, pero Lewandowski ha hecho una temporada increíble en el Bayern y sobre todo en Champions. Le va a venir muy bien al Barça y yo creo que va a andar muy bien.
Noticias en el Atlético de Madrid. Una vez firmadas las renovaciones de Oblak y Lemar, por cierto, dice el equipo que Lemar se ha bajado el sueldo a la mitad, toca hacer pública la siguiente llegada, el futbolista que más necesita el Cholo Simeone y no es Cristiano Ronaldo. Madrid al tanto, Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Acuerdo cerrado con Nahuel Molina, que va a ser el tercer refuerzo del verano.
Sí, el acuerdo está cerrado, solo falta saber cuándo lo van a hacer oficial Atlético de Madrid y Udinese. Acuerdo por 15 millones de euros más 5 en variables. El lateral derecho que va a llegar al Atlético de Madrid, que evidentemente bueno, va a ser un refuerzo importante para una posición que anhelaba, que ansiaba el Cholo Simeone, donde si sale Daniel Bass, lo mismo Sergio Orier, el ex del Villarreal, acaba también recalando en el conjunto rojiblanco.
Por si hubiera dudas de que Nahuel Molina va a llegar, el argentino está fuera del 11 y fuera de la convocatoria en el partido que juega ahora el Udinese contra el Leverkusen. Bueno, pues no de Nahuel, pero sí de Cristiano, de los refuerzos y de las cuentas. El presidente Cerezo, Diego, sabe más que nosotros. Lo que ocurre es que no siempre es fácil descifrarle.
Bueno, ayer fue un poquito caos, ¿eh? Ya sabes que Atlético de Madrid, bueno, como tú bien decías incluso esta mañana, ¿no? Es un equipo de tradiciones, el equipo está en Los Ángeles de San Rafael, después va a tener el partido ese en Burgos de Osma frente al Numancia y, por supuesto, el cochinillo en José María no podía faltar. Y ahí, en ese encuentro con el cochinillo, se le preguntó por estas circunstancias. Primero por Cristiano. Bueno, Sócrates, aquella frase de solo sé que no sé nada, lo define prácticamente mejor que el propio Enrique Cerezo. Habla de Cristiano.
No sé si es posible, si el Atleti descarta totalmente el fichaje del portugués, o si se puede fichar.
Me tienes que hacer una pregunta más difícil que esa. Esa, porque esa es muy fácil. Así que otra pregunta.
¿Y la respuesta es?
Pues eso, que es una pregunta muy fácil y que las preguntas fáciles ya se dan por contestadas.
Sí, sí, el Cholo está encantado. El Cholo está encantado. Hombre, tú sabes que todos queremos más y más y más y mucho más, ¿no? Pero bueno, tú sabes que contra el vicio de pedir, la voluntad de
Madrid. Creo que si se cumplen todas las expectativas que hay en la Liga, pues habrá que vender, pero también hay muchas fórmulas para no vender y poder continuar con el mismo sistema, ¿no? Sin menospreciar el sistema que tiene la Liga, que es un sistema maravilloso, para que el club no tenga endeudamientos y para que todo el mundo pueda funcionar bien.
No hablamos de ventas, pero sí de cesiones. Una ya es oficial y la otra está al caer.
Vitolo ya es oficial, se marcha cedido a la Unión Deportiva de Las Palmas y Sergio Camello, el delantero del Centro Atlético de Madrid, se va a marchar cedido al Rayo Vallecano, eso sí, sin opción de compra.
Y el equipo se está entrenando a esta hora. Esta mañana el profe Ortega les ha hecho bajar el cochinillo de anoche. Ahora por fin, balón y táctica en la sesión, en la segunda de las jornadas o de las sesiones de trabajo previstas para hoy, ¿no?
Sí, esta mañana ha habido ese ejercicio bueno físico para intentar bajar un poquito ese cochinillo, como tú bien decías, y esta tarde doble sesión con esa jornada vespertina donde también se está trabajando ya con jugadores como Joao Félix en el rectángulo de juego y bueno, pues poniendo el engranaje a punto para la nueva temporada rojiblanca.
Por cierto, que el club acaba de anunciar que supera los 55.000 abonados. Gracias, Diego.
Un abrazo, Rodrigo.
Últimos apuntes futboleros. El Rayo ganó 0-2 al Sheffield de la tercera inglesa. El sábado se mide al Birmingham. Y el Getafe está jugando a esta hora en San Pedro del Pinatar contra el Cartagena. De momento en el descanso pierde 0-1. Y ojo porque negociaciones rotas por Alderete. El central paraguayo del Hertha Berlín tiene una propuesta del Valencia para prolongar su cesión. Además, el Getafe también ha anunciado hoy la cesión de Harper al Hércules. Y más allá de la comunidad, el Sevilla se ha ido de gira, pero se ha dejado aquí a Koundé. Así que su fichaje por el Chelsea es inminente. Hoy ha habido desfile de deportistas en Barajas. También están ya en España nuestros medallistas en el Mundial de Oregón de Atletismo y Pedro Delgado ha estado con ellos.
Ya han vuelto juntos los chicos de moda, ambos luciendo sus medallas de bronce y con similar felicidad. Mou Katir, expresivo.
Es una pasada, es una pasada. Lo que más me gustó es cuando me dieron la bandera y me ha dicho que dé una vuelta al campo. Eso es increíble, ver la gente cómo te anima, cómo te aplaude.
Asier Martínez, consciente de que ha sabido aprovechar su momento.
Finalmente se dieron las condiciones ajenas también a mí en esa carrera. Vi como dos grandes favoritos fallaban. Es parte de la competición, no creo que me lo haya merecido menos que el resto. Pero bueno, sí que es honrado admitir que dos grandes fallaron y yo estuve ahí para aprovechar ese momento.
Y siguen los éxitos o posibles éxitos en Orlando, porque hemos metido 2 de 3 en las semifinales de los 800 que se disputan esta madrugada. Siguen en adelante Álvaro de Arriba y Mariano García. Solo está fuera Adrián Ben. También esta madrugada inicia su aventura mundialista en las series de los 5.000 Adel Mechal. El hispano-marroquí tuvo que renunciar a los 1.500 por COVID, pero ya ha superado el virus.
Pero hay más héroes del deporte que estos días asoman a las portadas o a las contraportadas. Es el caso de una madrileña que acaba de colgarse un bronce mundial en el Cairo. Pablo Vicente, ¿quién es Araceli Navarro?
A Araceli Navarro la hemos conocido por su medalla de bronce en este mundial de esgrima, pero la realidad es que ya nos representó en los Juegos Olímpicos de 2008. En aquellos juegos se tuvo que retirar en el segundo enfrentamiento por una luxación en el hombro, una recaída el mismo día que cumplía 19 años y que le impidió seguir su sueño. Ahora tiene 32 y ha conseguido vencer ante la coreana Ki Jeon Kim para traerse el bronce a Madrid.
Acabamos de conseguir una medalla de bronce, estoy muy contenta por cómo he tirado todo en el día de hoy y muy contenta por cómo ha tirado también mi compañera Lucía, que se ha quedado aún a un paso de las medallas. Queríamos vernos en la final, pero bueno, esta vez no ha sido posible, pero el siguiente día que tenemos la competición por equipo lo vamos a conseguir, porque lo estamos petando, chavales.
Araceli Navarro, que empezó a practicar la esgrima con 9 años, ha conseguido su segunda medalla y la octava de España en la modalidad de sable. No se subía al podio desde la Copa del Mundo de 2018-2019 en Francia.
En el Tour, última etapa de alta montaña, Vingegaard ha sentenciado la carrera tras meterle otro minuto largo a Pogacar, que además sufrió una caída y lo esperó. Vingegaard, ahora la diferencia es de 3.25 a la espera de la crono del sábado, que ya va a ser un trámite. Enric Mas sale del top 10 y reconoce que está bloqueado en las bajadas.
Tengo un miedo interno que me cuesta superar y bueno, lo he arrastrado durante todo el Tour. Y nada, vamos a esperar que para dar vuelta se solucione todo este tema.
Y baloncesto, ya es oficial el fichaje de Mario Gessoni hasta 2024 en el Real Madrid. El alero croata llega del Unis Kazán.
Feliz momento para mí, tener oportunidad de jugar en un club que es el club más grande de todo el mundo. Posibilidad para pelear por cada título, ¿no? Para mí es un sitio perfecto para mí, para mi mentalidad, carácter y jugador que soy.
Llega del Unis Kazán, pero antes estuvo en el Barça, en los Knicks, en Orlando o en Portland. Hasta aquí el deporte, ahora sigue la radio y sigue el enfoque. Hasta mañana.